Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Thank God for the radio. When I'm on the road. When I'm far from home. Feeling blue. Thank God for the radio.
Gracias a Dios por la radio. Cuando estoy en la carretera, cuando estoy lejos de casa y me siento triste, gracias por la radio. Así canta Alan Jackson, un clásico del country, y su tema Thank God for the Radio nos sirve para celebrar contigo este Día de la Radio.
Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece.
Este es el sonido de una de las primeras emisiones de radio que se hicieron en España. Tradicionalmente se le atribuye a Marconi la invención de la radio, aunque Julio Cervera, un ingeniero militar español, se adelantó a Marconi porque logró transmitir por primera vez la voz humana a través de las ondas en 1902. Se cumplen ahora un siglo de las primeras emisiones de radio en España. Un siglo después, el gran reto de informar, acompañar, sigue presente, ese reto, en un mundo en el que proliferan las noticias falsas. Y curiosamente, la radio es el medio en el que más confiáis. ¿Por qué? ¿Por qué la radio es el medio en el que más confiáis? ¿Por qué es el más creíble? Bueno, eso lo tenéis que decir vosotros. Pero quizás sea porque en la radio, tú y yo, los que estamos a un lado y a otro, estamos presentes como no lo estamos presentes en otros medios. En la radio estamos sinceramente presentes, presentes sin apenas mediación. Para celebrar el Día de la Radio, seguro que ya te has enterado, hoy Herrera Alsina y Barceló, Ángels Barceló, han hecho un tramo de radio juntos. Los tres grandes comunicadores de referencia de las tres radios más escuchadas en España han hecho un programa juntos.
Pero yo particularmente a mi María Ángeles. Además siempre llamo mi María Ángeles. Yo la quiero mucho. Y Carlos, hemos sido compañeros muchos años y la admiro, y las quiero, les admiro a los dos.
Casi hemos dormido juntos.
Es que no tiene ningún sentido llevarse mal. No, o sea, es mucho más complicado llevarse mal que llevarse bien. No tiene ningún sentido.
Claro. Estamos en precampaña, sin duda. Los problemas de la sanidad, dice la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, los ha generado el PP.
No dejo de sorprenderme que el principal líder de la oposición, que ha gestionado además la sanidad pública en Galicia, donde por cierto también se movilizaban ayer los profesionales sanitarios, venga a responsabilizar al gobierno de España de esta situación.
Los problemas de la sanidad española los ha generado el PSOE, fijo.
En sanidad no crean plazas de médicos, no amplían la oferta de los MIR, no hay médicos de atención primaria, no hay pediatras de atención primaria, y la culpa la tiene los presidentes del PP. Sorprendente conclusión.
Estas son algunas de las reacciones que han provocado las manifestaciones, especialmente la manifestación de Madrid en defensa de la sanidad pública. Tenemos un problema en España. Tenemos un problema no con la sanidad pública en general, sino con la atención primaria. Falta planificación y falta una buena gestión de los recursos. Un médico de atención primaria atiende entre 60 y 70 pacientes al día, el doble de lo que debería atender. Y no es solo un problema de inversión, no es solo un problema de gasto, porque no gastamos mucho menos de lo que gastan los países de nuestro entorno. Tampoco es exclusivamente un problema de falta de médicos, porque en España hay 283.000 médicos, que no es un número excesivamente bajo. Los médicos españoles ganan menos que los médicos de nuestro entorno, pero el problema fundamental es que los médicos no quieren trabajar en la atención primaria, y no quieren trabajar en la atención primaria porque les faltan incentivos. Las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y, evidentemente, las manifestaciones de los últimos días, bueno, pues están convocadas mirando a esas elecciones autonómicas que tenemos en mayo. Pero esta sería una buena ocasión, no para hacer partidismo electoral, sino para afrontar estos problemas que existen. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Turquía y Siria tratan de salir adelante tras los fuertes terremotos registrados la semana pasada y que dejan la cifra escalofriante de 39.000 muertos. En Turquía las autoridades han dictado más de un centenar de órdenes de detención, muchas de ellas contra constructores sospechosos de eliminar pilares para ganar espacio en las viviendas. Mientras, en la ciudad de Iskenderun ha entrado en funcionamiento un hospital de campaña español que ya ha atendido a los primeros pacientes. Roberto Arranz es jefe de esa misión de la Agencia Española de Cooperación y con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Y luego una avalancha de gente que, claro, se han quedado sin hospital público en la ciudad y todos los problemas de siempre, desde catarros, seguimiento de embarazos, pequeñas cirugías, pendientes, cosas así, nos está llegando para hacerlo.
Y al otro lado de la frontera, en Siria, la situación es mucho peor. En este caso se juntan la guerra y la escasez de ayuda humanitaria. Alejandro León es un misionero salesiano que se encuentra en Alepo, la ciudad más castigada, y también ha pasado por el Mediodía COPE.
Un poco perdida, ¿no? En el sentido de ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo comenzamos a reconstruir, ¿no? Las escuelas, o sea, cómo comenzar la vida normal de las escuelas cuando todavía están ocupadas con refugiados. Todos esos son los problemas que ahorita se están afrontando, ¿no?
Y contamos que Esquerra, la CUP y EH Bildu piden la comparecencia urgente en el Congreso del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, por las informaciones que apuntan a que un agente de policía se infiltró en distintos colectivos antisistema valencianos. De confirmarse, sería el segundo detectado tras destaparse la identidad de un agente en Cataluña. Y en Barcelona, los Mossos de Escuadra buscan a un sicario que habría matado a un hombre a plena luz del día. Delante de varios testigos, le esperó a la salida de su casa y le disparó. Buscamos más datos. En la ciudad condal está Sergi Tor.
Y se lleva casi 30 horas de dispositivo policial sin éxito para detener al autor de los disparos. La última pista es la moto utilizada por el crimen y que fue robada en Mataró. Con el motor aún encendido, fue localizada en Sabadell, municipio a 4 kilómetros de Badía del Vallés. El tirador huyó con una furgoneta en dirección a Barcelona. La víctima es Mohamed Agadiri, hermano del rapero Rashid Gadiri, un músico conocido como El Sardina, que tiene antecedentes por asaltar a narcotraficantes y que fue detenido hace 2 años por un secuestro en Tarrasa, por el que los captores obtuvieron un rescate de 20.000 euros. Los Mossos de Escuadra temen ahora que este crimen pueda provocar represalias entre bandas rivales.
Y Mbappé se recupera para el regreso de la Champions. Luis Munilla.
Habló el Paris Saint-Germain en su día de 3 semanas de baja y no se han cumplido ni 2, pero Mbappé ha entrado esta tarde en la convocatoria para el partido de mañana contra el Bayern Múnich en la ida de los octavos de final de la Champions. Leo Messi también ha superado sus molestias, así que los dos están disponibles para mañana. Muy distinto panorama en el Villarreal con Coquelin. El centrocampista francés se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla y se pierde lo que resta de temporada. En la Liga, hoy se cierra la jornada con el partido español Real Sociedad en primera y con el Racing Leganés en segunda. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para las emisoras COPE Más. Y por primera vez, un futbolista de un club de la Liga Española ha reconocido públicamente su condición de homosexual. Ha sido el futbolista del Getafe, Jakub Jankto, actualmente cedido en el Sparta de Praga. Jankto lo ha anunciado en redes sociales con el mensaje: quiero vivir mi vida en libertad y ya no quiero esconderme.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados marcan los termómetros y el cielo está despejado. Algo más complicado anda el tráfico. Hay un accidente a la salida de Madrid en la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Además, en retenciones de salida en la 3 Rivas y a 42 en Torrejón de la Calzada, y dificultades de entrada en la 4 en Getafe y en la M40 en Coslada, sentido A3. Aviso para los conductores porque por el túnel de la M50 en Perales del Río no podrán circular camiones y otros vehículos con mercancías peligrosas desde este miércoles a hasta el 30 de abril. Hay obras para reparar el servicio de ventilación, pero se han habilitado desvíos obligatorios por vías próximas al tramo cortado, tanto en la A4 en la salida 17 como en la propia M50 en la salida 37. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿De verdad estamos ahora en este punto?
Dado que todavía no nos ha podido decir qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo, eso plantea la pregunta: ¿han descartado alienígenas o extraterrestres? Y si es así, ¿por qué? Porque eso es lo que todo el mundo se está preguntando ahora mismo.
Gracias por la pregunta. Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando, de hecho, cada amenaza o contraamenaza potencial desconocida que se acerque a América del Norte con la intención de identificarla.
Bueno, acabas de escuchar la pregunta de una periodista y la respuesta del general Glenn Van Herk, jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. En otras palabras, acabas de escuchar pues el último giro de guión, podríamos decir, de esta historia, que en principio es una historia de espionaje, pero que ya, después de lo que ha pasado el fin de semana, una no sabe muy bien a qué atenerse. Ni siquiera el propio Pentágono aclara el origen de los tres objetos volantes no identificados sobre Estados Unidos y Canadá de estos últimos días, de este fin de semana. Un incidente que además llega justo la semana siguiente a que un globo chino cruzase Estados Unidos a una gran altitud y finalmente, después de varios días, fuera derribado, al igual que estos últimos tres objetos de este fin de semana. Claro, ¿hasta dónde va a llegar el misterio de estos globos chinos o no? Porque fíjate la pregunta de la periodista por dónde iba y la respuesta de Glenn Van Herk, a ver, que no dice exactamente nada, pero no puedes dejarlo tan en el aire, porque a un periodista tú nos dejas una respuesta así, inmediatamente está el titular hecho, claro. Podrían ser incluso extraterrestres, en fin. ¿Por qué han pasado de ser globos a ser al menos, y eso sí, objetos volantes no identificados? Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? A mí no me lo preguntes porque yo tampoco lo sé.
Pero vamos a ver, lo de la respuesta del Pentágono en la rueda de prensa, hombre, habrá sido muy comentado, ¿no?
Sí, pero hombre, también salió un portavoz del Consejo de Seguridad que negaba el origen extraterrestre, ¿no?, de esos objetos. Luego es cierto que este responsable del Comando Norte de la Fuerza Aérea decía que él, como militar, que en estos momentos no descartaba absolutamente nada. Lo que está subiendo es muchísimo la presión, es para que la administración, el presidente Biden, explique lo que está pasando, ¿no? Algo que no está ocurriendo, porque desde luego en todos los incidentes de este fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, no hemos tenido muchos datos. Hablan de objetos voladores. Sí que es cierto que al líder de los demócratas en el Congreso, en el Senado, a Chuck Schumer, se le ha escapado que son globos, más pequeños que el derribado el 4 de febrero, pero que son globos. Pero bueno, el Pentágono sigue hablando de objetos. El primero, que era menor, el que se derribó sobre las aguas heladas de Alaska, menor que un pequeño automóvil. Luego el del sábado, que era un objeto cilíndrico, el que se derribó sobre Canadá. Y el que se derribó ayer sobre Michigan, pues hablan de un objeto octogonal. Y todos son objetos, no han ido más allá si realmente están, qué tipo de propulsión tienen, si están sujetos a globos. En fin, supongo que a lo largo del día de hoy, aunque hoy no hay prevista rueda de prensa por parte del Pentágono, porque el secretario de Defensa está camino de Bruselas para una reunión de la OTAN, no sé si a lo largo de esta mañana en la rueda de prensa de la Casa Blanca, que es a las 7 de la tarde hora española, tendremos alguna referencia más concreta de lo que está pasando. El presidente Biden no tiene ninguna cita hoy pública, es toda agenda privada. No sé si tendremos alguna referencia por parte del presidente, pero lo cierto es que las preguntas son cada vez más y las respuestas siguen sin aparecer.
Pero vamos a ver, Juan, no es que quiera yo engordar el tema especulativo, pero dices, no se ha dicho prácticamente nada, solo que son objetos, pero ya decir que, vale, uno es del tamaño de un coche, otro es cilíndrico y otro octogonal, dices, ¿qué puede volar?
¿Qué puede
¿Tipo
ser?
Globo? ¿Tipo qué? ¿Que sea octogonal? Hombre, es que al final te haces más preguntas todavía con esta esta poca información.
Y puedes seguir ampliando, ¿no?, la lista de preguntas. Y ¿de dónde vienen? ¿Y quién es su propietario? ¿Y qué hacían? Porque las especulaciones son muchas. O sea, aquí han corrido, por ejemplo, especulaciones que, por ejemplo, el que se derribó sobre Alaska, pues era de los pescadores de salmón que utilizan pues este tipo de globos o tipos de globos para localizar los bancos de salmón en aguas tan frías, en aguas de Alaska. Es decir, lo que hay es una constante falta de respuesta sobre realmente qué es lo que están derribando, ¿no? Desde luego que han afinado los radares y ahora mismo están localizando, bueno, pues prácticamente salimos a objeto, ya sea cilíndrico u octogonal, pues al día, ¿no? Están afinando los radares y también claro, la puntería de los pilotos que los van derribando.
Claro, después de la experiencia la semana pasada, el globo espía chino, que fue derribado después de unos cuantos días, además de andar volando por ahí por todo Estados Unidos, ahora objeto que ven, objeto que derriban. Quiero decir que, como tú dices, como se han afinado los radares y se está mirando todo, tampoco, bueno, en fin, que a ver si se van a poner a derribar, yo qué sé, hasta antenas de radio, hoy que es el Día Mundial de la Radio, cuando sin investigar antes qué puede ser aquello, que puede ser algo legal. Que esté ahí, vete a saber, ¿no?
Claro, no, estamos en estas y sobre todo lo que está subiendo notablemente es la presión para que haya algún tipo de respuestas, ¿no? Claro. Es decir, que nos expliquen realmente qué es lo que está pasando, qué son esos objetos y, bueno, desde cuándo se están llevando, apareciendo o están desapareciendo, ¿no?, de los radares. Desde luego que detrás también hay una presión política, porque los republicanos presionaron mucho a la administración después del primer globo chino de por qué lo habían dejado tanto tiempo, por qué no lo habían derribado antes. Bueno, pues quizás también la presión política está funcionando para ahora cualquier cosa que aparece ahí colgada, pues le disparen y la derriben. Bueno, pues seguiremos esperando, ¿no?
Oye, ¿y esto está interfiriendo de alguna manera en un... O sea, ¿se está provocando algún problema de seguridad con esto? Me refiero, por ejemplo, ¿está influyendo en el tráfico aéreo?
Está influyendo en el tráfico aéreo porque, por ejemplo, sobre todo en Montana, se ha suspendido varias veces el tráfico aéreo sobre Montana. Y además, una de las explicaciones que daban, sobre todo para estos tres últimos objetos que estaban en una altitud de entre 6.000 y 12.000 metros de altura, es que, bueno, sobre todo esos 12.000 metros de altura es la altura a la que vuelan los aviones, ¿no?, los vuelos comerciales, y eso representa un riesgo. Así pues, sí que se ha visto, no excesivamente, pero sí que ha habido horas durante estos días en que los vuelos comerciales se suspendieron y se restringió el espacio aéreo sobre varios estados, ¿sí?
Bueno, pues pendientes de que hoy pueda haber algún tipo de respuesta, aunque no hay nada previsto, como nos has dicho, al respecto, porque las preguntas se amontonan y no me extraña. Juan Fierro, corresponsal en Washington, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Daniel Gascón es columnista, escritor y nos acompaña aquí en la tarde todos los lunes a esta hora para poner su reflexión, su punto de vista, su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Yo no sé tú, Daniel, a veces me debato entre la idea de que todo es súper secreto y que en realidad no se sabe nada, ¿no? Incluso los más listos y las inteligencias internacionales más potentes. ¿A ti qué te parece todo esto? O sea, quiero decir, una primera reflexión y de acercamiento a lo que está pasando, ¿cuál sería?
Bueno, yo lo que estoy pensando es que si son extraterrestres, me imagino a Pedro Sánchez en el Congreso diciendo no solo tener una pandemia, una guerra, un volcán, sino que encima, ¿no? Y aún así no se pone conmigo a la oposición.
Si fuera así, lo que nos sale decir ya es ya solo falta el meteorito, ¿te acuerdas?
Exactamente,
¿no?
Sí. Pero luego también he visto, por ejemplo, ahora que China está acusando a Estados Unidos de haber entrado en su espacio, ¿no? O sea, que parece que esa explicación es como la que parecen creer los chinos, ¿no? O lo que podríamos pensar, o sea, que hay una cuestión de esa tensión.
Un pulso estratégico,
sí,
entre China y Estados Unidos.
Eso es lo que parece, pero bueno, siempre es un mundo como muy muy opaco y que también supongo que la falta de respuestas inmediatas, que quizá porque tienen que ser prudentes, enseguida inspira nuestra imaginación más peliculera, ¿no? En cierta manera.
Sin duda. Bueno, vamos a intentar poner un poco de orden, ¿no? Y de racionalidad, quizá, todo esto, si se puede. Voy a saludar a Francisco José Girao, que es director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia. Francisco José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Bueno, pueden ser globos espías, pero si no habláramos de globos espías, ¿de qué tipo de objetos podríamos estar hablando?
A mí es que no se me ocurre otra opción. Yo creo que, estamos hablando de un tipo de artefacto muy probablemente designado para lo que en términos militares se llama ISR, que es Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Y yo creo que muchas veces, como decía Ockham, ¿no?, la aplicación más sencilla suele ser la que, ya sé que se está hablando de ovnis y de extraterrestres, pero en muchas ocasiones, si tienes a los chinos detrás o hay posibilidades de que estén los chinos detrás, es posible, es muy posible, es lo más probable que estén los chinos detrás.
Uh-huh. ¿Cabría entonces la posibilidad que ahora, como nos decía Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos, al tener una vigilancia extrema de todo el espacio aéreo americano por parte de Estados Unidos después del incidente la semana pasada con el globo chino, estén apareciendo, por decirlo así, pues esos globos espía que antes a lo mejor no se detectaban?
¿Sabes lo que pasa? Que yo, hasta donde sé lo que se sabe de la labor diaria del NORAD, que es el Comando de Vigilancia Aeroespacial conjunto americano y canadiense, no creo que se pongan más a ello porque salgan más en los titulares. Creo que están muy vigilantes de sus cielos y de sus intereses, y lo que sí que sucede es que a nivel de STRATCOM, es decir, de comunicación estratégica, los militares y la administración estadounidense conoce muy bien al público y saben que en un momento determinado pues hay noticias que estallan y todos nos interesamos por ellas muchísimo y a la semana nos olvidamos. Entonces a lo mejor hay que aprovechar un poco el momentum, o sea, la inercia, y decir, pues hemos descubierto otro, y a lo mejor se descubrió uno hace 7 meses y ni tú ni yo lo sabemos, Pilar, pero es muy posible.
Ajá, o sea que esto digamos que entraría dentro de la práctica a lo mejor habitual, pero normalmente son noticias que no trascienden.
No lo sé, porque no trascendieron, pero no me extrañaría. Uh-huh. Es decir, lo que es extraño es que de repente haya esta concentración. Lo único seguro que sabemos, seguro, es que hay concentración de noticias. Entonces, eso es lo único que podemos atestiguar. A partir de ahí, pensar que las primeras potencias mundiales no utilizan todo lo que esté a su alcance para intentar saber más de sus competidores es inocente. O sea, es decir, todo lo que sea tecnológicamente posible se va a hacer.
Porque este tipo de objetos, que de los que no sabemos prácticamente nada, como decía Juan Fierro, excepto, o por lo menos es lo que se ha deslizado, ¿no?, que uno era muy pequeño del tamaño de un coche, que el otro sería cilíndrico y que el otro sería octogonal, ¿no?, que, en fin, a los que no sabemos de esto nos llama mucho la atención, pero ¿sería compatible esas formas, digamos, geométricas con, un posible artefacto espía?
Bueno, es que pueden tener cualquier tipo de forma, evidentemente. O sea, al final, la ciencia está donde está y luego avanza, como se decía hace muchos años, que avanza, que es una barbaridad, ¿no? Y China, tenemos que recordar que es el segundo país a nivel mundial que más invierte en gasto militar y en desarrollo militar. Hablamos de 300.000 millones de dólares al año, el 14% mundial. Y no sería el primer, por llamarlo de alguna forma, artefacto o ingenio que es novedoso, que es rompedor y absolutamente innovador, y que luego ya pasa a generar conocimiento, pero que de repente, como se mantiene en secreto, y no digamos más, en China, pues no lo conocemos, pero uh-huh. por poder tener, puede tener cualquier forma.
¿Y supone algún problema a nivel seguridad aérea? Un poco también lo que yo decía, Juan, sobre todo porque hay que en un momento determinado interrumpir el tráfico aéreo, sobre todo si va a ser derribado el objeto en cuestión. Aparte de ese tema, que es un problema y una incomodidad, no sé si tienen algún, si podría suponer algún problema para la seguridad aérea esto.
Claro, los globos estratosféricos generalmente que conocemos, normales, ilegales, digámoslo así, controlados, se mueven en lo que, precisamente, globos estratosféricos, se mueven en la estratosfera. Estamos hablando de el intervalo de la atmósfera que va desde los 13, 15 kilómetros, una cosa así, hasta los 50. Esos globos estratosféricos, en general, digámoslo así, se pueden mover entre los 17 y 42 kilómetros de altura. Si es cierto lo que se ha dicho, que había globos o artefactos volando entre los 6 y 12 mil, evidentemente eso es directamente troposfera, y eso es el dominio de los aviones comerciales, que vuelan con un techo de servicio de 11 mil o 12 mil metros. Evidentemente sí, podía interferir con tráfico, tráfico civil, el avión que cogemos todos, el tráfico civil, y sobre todo lo que ha afectado es en las operaciones de derribo, porque lo habéis estado comentando con Juan, efectivamente, se ha procedido al cierre parcial de tráfico aéreo sobre alguno de los estados para proceder al derribo, y todo eso evidentemente, claro, puede interferir en el tráfico, sí.
Bueno, pues nada, Francisco José, vamos a esperar lo que decía Juan, a ver si finalmente hoy se da algún tipo de explicación, porque las preguntas son muchas, se amontonan. Pero
yo no contaría con ello,
¿no?
Pilar.
Vaya.
No, porque estamos hablando de militares americanos, entonces te van a contar lo que necesiten contar y un poco menos.
Y entonces van a esperar a que baje el suflé, efectivamente, y que dejemos de hablar.
O ni eso, porque tampoco hace falta dar pista a los chinos sobre lo que sabemos de ellos.
Muy bien, pues nos quedamos con eso, Francisco José Guirao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Buenas tardes.
Gracias a ti. Buenas tardes.
Daniel, y claro, cabría la posibilidad de que como el globo chino, el globo espía chino de la semana pasada no se podía ocultar porque lo vio media Norteamérica, porque lo fotografió todo el mundo, pues tuvieron que contar la noticia. A raíz de ahí, ¿podría interesar?
Sí, pero que pasa más veces.
Que exactamente, que hay, sí. Contar todo esto que está pasando este fin de semana, quiero decir, por parte del gobierno americano, por ejemplo.
Sí, que hay esa parte, ¿no?, de que de repente hay como un mayor interés informativo y también justificativo tuyo, ¿no?
Sí,
siempre,
¿no?,
te quedas con esa duda de decir, pues a lo mejor esto es como mucho más común de lo que normalmente, de lo que pensaríamos, ¿no? Que además imagino que estará en muchos otros países y que es más, pero claro, tampoco.
Pero de cara a
la
opinión pública también, ¿no?, por parte de Joe Biden, su gobierno, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, es que los problemas que tenemos con China, ¿no? Este pulso que tenemos ahora podría ser también por ahí, por ahí la cosa.
Claro, tiene esa y enseguida es como se ha interpretado, ¿no?, como escala de tensión entre las dos potencias y también pues bueno, te legitima un poco más decir, mira, es que nos están espiando, ¿no?
Claro.
La sensación del peligro es más claro, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa. Yo voy a seguir pendiente, oye, porque si dan explicaciones y la cosa es interesante o se pone incluso más interesante, bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿no? Gracias, Daniel.
Gracias.
Es buen momento, sí, para acercarnos hasta Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hay dos grandes momentos en la vida: cuando firmas la hipoteca de tu casa y cuando terminas de pagarla. Y nadie se siente más feliz que cuando ha terminado de pagarla. Por eso, si traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajan un 25% el precio en tu seguro de hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Soy el capitán de la nave, tengo el control, llamando a la tierra, esperando contestar.
Artefactos, espías o no, en cualquier caso, ovnis, porque son objetos volantes no identificados, por lo menos de momento no nos han dicho qué son, pues eso se les puede llamar ovni. Otra cosa es que tú digas, no, son extraterrestres. Bueno, a cuenta de esta historia, en cualquier caso, sea lo que sea, hemos decidido, Rosa, Fernando y yo, así en conjunto.
Buenas tardes, gente.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Preguntar a la gente, eso te incluye Daniel Gascón, ¿cómo fue aquella vez en que tú creíste ver un ovni y resultó ser otra cosa? ¿Cómo fue la situación y qué resultó ser finalmente aquella cosa voladora que te hizo decir, ¡oh! ¿Esto qué es? ¿Será un ovni? ¿Qué resultó ser finalmente? Bueno, pues es lo que vamos a preguntar a los oyentes esta tarde.
Sí,
a ver qué sale de aquí.
Hay veces que somos nosotros mismos los que nos sugestionamos con estas cosas y nos imaginamos cosas que no son, sobre todo si es de noche, ¿no?
Es que la noche,
si estás solo,
es muy propicia,
pues
para los avistamientos.
Efectivamente, o cualquier otro fenómeno paranormal.
Y resultó ser la bombilla de la lámpara que había en aquella calle vacía, ¿no?
Pues fíjate lo que resultó ser en este caso, que nos lo cuenta un oyente en una playa de Cantabria.
A ver.
Pues estaba yo en una playa en Cantabria y había una luz verde en el cielo que era imposible que eso fuera un dron. Y yo decía, para mí eran las 2 de la mañana. Yo decía, ¿pero qué es esa luz? Y yo me acuerdo que a veces se movía, subía y bajaba. Yo decía, esto es un ovni, esto no es otra cosa que un ovni. Madre mía, es que me iba el corazón a mil y cuando vi que la luz verde se posa en la arena, yo medio me acerco. Digo, ya ves, nos han atacado los ovnis.
Sale,
resulta que era una bombilla que tienen las cañas de pescar en lo alto. alto de todo en la punta y era un pescador que estaba en la arena. Yo no le veía al pescador porque estaba todo oscuro. Se me quedó mirando, que se asustó él más que yo.
¡Qué bueno! Pobre pescador. No, diría, claro. ¿Y este que me mira ahora?
No, pero no se veían bien las dimensiones, ¿eh?
Claro, exacto. Y en la noche tú ves una luz que sube, baja, sube, baja, sube, baja.
Tenía
y que
la esperanza
que
este oyente de entrar en el platillo volante y nada.
A mí me pasó, fijaos, una vez que llegué a una casita en Ibiza en un embarcadero y lo primero que ves de noche era unas lucecitas que se movía de izquierda a derecha todo el tiempo verde. Y yo decía, madre mía, de verdad que me...
Sí, si Ibiza es una discoteca.
Pues yo pensé, fíjate... La cantidad de curvas que tiene esa carretera, que está llena de coches, seguro que ahí hay una discoteca. Es justo lo que pensé.
Claro.
Pues cuando amaneció, lo que era la lucecita que tienen arriba los veleros que van de un lado para otro, bumba, bumba, bumba.
Sí.
Y digo,
meciéndose con el viento.
Sí, fíjate si soy tonta.
No, pensaste
en una discoteca.
No pensé en el ovni, pensé directamente en la discoteca. Ya.
Cualquier Daniel, otra persona hubiera pensado en tenido un avistamiento extraño. Avistamiento.
Bueno, yo como en Teruel es tierra tradicionalmente de ovnis.
Es verdad, sí.
Había, por ejemplo, en el pueblo que decía que le habían abducido. Y hubo otros chicos de mi clase que tenían una marca en la cara y todo el pueblo que no sabían lo que era, si era una secta, luego que eran extraterrestres, y era que jugando con el secador se habían quemado.
Fíjate.
Que eso lo resolvió mi madre en la consulta,
pero eran varios los que estaban,
eran dos hermanos.
Dos hermanos abducidos por el secador.
¿Qué te parece, eh?
Sí.
Menos
sí.
mal que llegan los científicos, en este caso una doctora, un médico, para
¿qué harían con
poner
el secador?
Luz.
¿Qué estarían haciendo?
Bueno, cuéntanos aquella vez que tú creíste ver un ovni y obviamente resultó ser otra cosa. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue la historia? ¿Qué resultó ser al final? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150-602. Bueno, en la política española pasan cosas muy extrañas, ¿eh? Ahora...
Hay también ovnis, ¿no?
No sé si hay ovnis,
hay
pero...
Hay avistamientos.
Pasa de todo, la verdad.
Sí.
¿Qué es lo último?
Lo último, esa es una buena pregunta. ¿Qué es realmente lo último? Bueno, lo que ha pasado esta mañana es que el Supremo ha revisado, como tiene que hacer, porque se modificó el Código Penal, las condenas de los líderes independentistas. De esto Daniel Gascón lo sabe todo, acuñó el término aquel de golpe posmoderno y es el gran especialista en esta cuestión. Y, bueno, parece que se desbarata el plan que tenía el gobierno de reducir la inhabilitación de Junqueras y compañeros, de tal manera que hasta dentro de muchos años, o de un buen puñado, no muchos, un buen puñado de años, no se van a presentar a las elecciones.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El Constitucional ha avalado íntegramente la ley de aborto de Rodríguez Zapatero. El aborto, al igual que la eutanasia, hace referencia a la vida humana, a su protección en los momentos en los que es más vulnerable.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El aborto debiera ser la última opción. Que los poderes públicos deberían ayudar a las mujeres a seguir con sus embarazos. Hay gente que no se para a considerar el valor absoluto de la vida humana y su necesaria protección.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bienvenido al Dream of. De mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy los líderes de Esquerra han tenido un avistamiento. A veces veo jueces. Bueno, pues los jueces del Supremo han decidido que al revisar la sentencia que condenaba a los líderes independentistas, revisión que tenían que hacer porque Sánchez modificó el Código Penal, al hacer esa revisión, los jueces han decidido que Junqueras y los exconsejeros Romeva, Turull y Dolors Bassa sean ahora condenados por un delito de desobediencia en concurso con un delito de malversación agravada, lo que significa que siguen inhabilitados hasta 2031. Esto significa que la operación montada por Sánchez modificando el Código Penal para que, al no haber sedición y al haber una malversación que no está agravada, pudieran presentarse a las elecciones, esta operación está dinamitada. Ha dicho Montero, la portavoz y ministra de Hacienda, portavoz del PSOE, que claro, es que esto confirma lo que ellos venían diciendo. Que
y evidentemente
que
también siempre dijimos que no se despenalizarían las consecuencias de los graves incidentes protagonizados con motivo del procés.
Con motivo del proceso, pues Montero hace de la necesidad de virtud, que llevábamos nosotros razón. Recordemos que hace unas semanas, en diciembre, Sánchez defendía la reforma de la malversación y la eliminación de la sedición porque había que desjudicializar la política.
Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados.
Y por eso la abogacía del Estado, que sí depende directamente del gobierno, pidió que no se les condenara con la malversación agravada. Julio César Herrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues, ¿cuánto tiempo sin
coincidir en ningún lado?
No, vamos a explicárselo a los oyentes porque si no va a parecer andamos nosotros tomando por ahí caña, ¿no? Lo que sea. Hemos estado junto Julio César y yo, que por cierto nos han reñido por haber estado un poco disipados. Hemos estado Julio César y yo en el programa de 13 Televisión esta mañana y hemos empezado mano a mano y de pronto se han dado cuenta de que
había más gente.
Había gente al otro lado de la pantalla. Hay gente, había un presentador, una presentadora,
sí.
Porque nosotros íbamos embalados y bueno, no, íbamos comiendo el programa. Ahora no puede pasar lo mismo.
No.
Julio César, claro, esto tiro por la culata, a Sánchez le sale el tiro por la culata y ahora quiere, claro, Montero decir, hombre, esto ya lo decíamos nosotros, ¿no? O sea, quiere sacar partida de esto.
¿Qué arte tiene María Jesús Montero? Hace unas semanas decía Félix Bolaños que lo lógico era que pidieran la reducción de la condena y que se pudieran incorporar al proceso político y presentarse a las elecciones, porque para eso se había hecho todo este viaje. Y ahora resulta que el asunto va a salir mal. Ir pa' nada es tontería, ¿eh? Y entonces el gobierno hizo este viaje... Pues pa' nada, que claro, que la consecuencia, imagino que ahora volverá otra vez la guerra a Cataluña, porque la idea de esto era pacificar. Va a ser que no. Y luego, por otra parte, mantenía el gobierno, pues eso, lo que decía Pedro Sánchez, que había que desjudicializar todo esto que tiene que ver con el proceso. Bueno, pues va a ser que es que el Poder Judicial, va a ser que los jueces siguen empeñados, por alguna extraña razón, en condenar los delitos independientemente del ámbito en el que se produzcan. Y no acabo de entender cómo en el gobierno asumieron que por tomar la decisión de rebajar las condenas de la malversación y blanquearla en cierto modo, y por cargarse o anular el delito de sedición, que si esto se hacía antes de que acabara el año, iban a empezar el año como si no hubiera ocurrido nada, como si el resto de las instituciones que se tienen que pronunciar sobre las cosas también siguieran con esos mismos tiempos y esto no tuviera un recorrido. Así que ahora no solamente han calculado mal lo de la ley del sí es sí, sino que también han calculado mal lo de la malversación. Hombre, lo que no tiene un pase es que si primero están manteniendo que esto era una medida arriesgada y que había que hacerlo, cayera lo que cayera y supusiera lo que supusiera, que ahora salga María Jesús Montero para defender exactamente lo contrario. Oiga, y entonces, ¿para qué lo hace? Pero se está contradiciendo con lo que estaba manteniendo hace unas semanas. ¿Por qué asumen ustedes un riesgo que luego no se materializa de ninguna manera? Pues lo que no puede tomar es al personal por idiota.
Oye, ha habido una declaración, vamos, más que declaración, estas cosas que se dicen en los mítines de pre-campaña de Sánchez, que me ha llamado la atención, porque hasta ahora Sánchez se reivindicaba, digamos, como el gran activo del Partido Socialista. O sea, él encarnaban la modernidad, el progreso. Ahora me ha llamado la atención que él se reivindique como socialista.
El sanchismo. Bueno, oye, a Felipe también decían el felipismo. A Zapatero le decían el zapaterismo. A mí me dicen el sanchismo, no. Se llama socialismo. Socialismo.
Bueno, interesante esto que quizás sea un giro. He visto en algunos confidenciales que dicen que Moncloa está preocupada por el desgaste de la marca Sánchez y que ahora... pues quiere humanizar al presidente. No sé en qué estarán pensando, porque si ya juega la petanca, ya se sube en una bicicleta, no sé cómo van a humanizar. A ver, que tú lo sabes todo de comunicación política. ¿Qué significan estas curiosas palabras? No hay sanchismo, hay socialismo.
Bueno, parte del análisis que estás haciendo sobre el desgaste de la marca está en la base de esto. En el caso de que pretendan humanizar, no puedes humanizar un dios. Hay una diferencia entre el dios y el mortal. Ya. Y él está en otro, está en otro sitio, y está en el Olimpo, él es lo más grande, y no por mucho que pretendas humanizar, no es muy complicado. A estas alturas ya de la película, después de 4 años, después de ver de qué manera actúa, de qué manera se comporta, un golpe de humanidad y de humildad, esto de la noche a la mañana, esto no pasa. Y este es el problema, seguramente, si lo pretenden, yo creo que es el problema con el que se puede encontrar el equipo de propaganda y de quienes lo lleven. Y es que, como ha hecho tantísimas cosas exclusivamente por la imagen y a su mayor gloria, cualquier otra cosa que puedan hacer, por muy sensato que sea, va a resultar muy difícil de creer. Ya. Y se va a asumir que eso forma parte también de una campaña de imagen. Hacerlo humilde, próximo, cercano. Y luego, claro, si él quiere renunciar a lo de sanchismo, está estupendo, pero si quiere renunciar a ese concepto, no lo menciones.
Ya.
No lo menciones. Directamente habla de socialismo, pero no utilices tú la palabra de la que te quieres mantener bien alejado.
Ya. Probablemente, no sé, tú me dirás, esto de reivindicar el socialismo ahora es porque, le han dicho, mira, Pedro, ya no vendes como antes, claro. Eres el chico, sigue siendo el chico guapo, pero la personalización no nos conviene.
Y luego, para intentar llegar a una parte, seguramente, no sé, cuán de importante del electorado socialista, que sí se considera socialista, pero que no se considera sanchista, porque probablemente una parte del electorado socialista haga esa diferencia entre, sobre todo, además, es que vemos algunos, no sé si líderes, pero nombres importantes del socialismo que han salido a la calle, que han salido y que siguen saliendo a los medios, gente de la que no se duda que es socialista y que marca unas distancias muy claras respecto a la figura de Pedro Sánchez. Entonces, la pretensión de volver otra vez a englobar con la etiqueta de socialismo a todo y el meterse dentro de socialismo sin hacer ningún tipo de distinción, probablemente sea esta la intención. La cuestión es si es posible y si llega a tiempo. Y es que ha dejado muchos cadáveres en el camino de socialistas de los que nadie duda que son efectivamente socialistas.
Bueno, pues asistiremos a otra a otro giro de tuerca.
Otro más. Trata de ir probando.
Sí, a ver qué le funciona. Gracias, Julio César.
Adiós, Fernando.
Bueno, pues este es el análisis de la actualidad política. Mira, Pilar, nos dice Julio César que han vuelto a errar el cálculo porque, regularon mal la malversación, la regularon mal para sus propósitos y, el Supremo ha mantenido la inhabilitación de Junqueras, que no es lo que tenían previsto.
¿Y qué pasa? ¿Que cuando os juntáis en la tele?
Cuando juntáis.
¿No dejéis hablar a nadie?
Pues
¿entre los dos?
Dicho es nos ha reñido Marco, el presentador. Mira, estos dos no necesitan a nadie más. Ha sido así.
Bueno, aquí tenemos la radio. Hoy es el Día Mundial de la Radio. Ya lo sabes, te lo estamos contando, lo estamos celebrando. Y lo hemos celebrado además por todo lo alto, porque Carlos Herrera, Ángels Barceló y Carlos Alsina se han unido en un programa especial de COPE, SER y Onda Cero que han emitido conjuntamente desde la Fundación Telefónica. Los tres directores de los principales programas matinales de la radio española pues han intercambiado anécdotas, gestos de cariño y han dicho lo que más le gusta a cada uno de los programas con los que compiten por el horario de máxima audiencia. Bueno, el comunicador y humorista Juan Carlos Ortega ha presentado el histórico suceso y ha hecho hincapié en que es un momento que estaban escuchando a la vez 8 millones de españoles, que se dice pronto. Bueno, los tres comunicadores han bromeado con la idea de hacer un programa conjuntamente, pero eso sí, repartiéndose las horas.
Turnándonos.
Bueno, en varias ocasiones se han referido a lo duro que es el horario del programa matinal que empieza a las 6 de la mañana, que los comunicadores, ellos tres, se levantan alrededor de las 3:30, Aunque cuesta arrancar, como recordaba Herrera, no es lo peor del día, algo que destacaba también Ángels Barceló.
Cuando suena el reloj, te acuerdas de que el demonio está sentado en el borde de la cama diciéndote, ¿tú qué necesidad tienes de levantarte ahora? Y tú podrías estar muy bien, tú muy tranquilo ahora mismo aquí durmiendo, fíjate, hasta las 8 de la mañana. Pero bueno, luego ya te
levantas. De todas formas, es el momento. Una vez has expulsado ya al demonio, sí. Que a mí cuando la gente nos pregunta siempre, y es una pregunta que creo muy recurrente a los tres, ¿eh? ¿Cómo lleváis el madrugón? Yo siempre digo, lo peor de un programa de 6 horas y pico no es el madrugón.
¿No?
El madrugón es lo más suave. Claro.
No, lo peor del programa de la mañana es la tarde anterior.
Claro.
Es
claro.
Preparar el programa de la mañana.
Claro. Bueno, todos han reconocido que escuchan lo que hacen los otros programas a través de los podcasts y también curioseando a través de la página web.
Yo al menos sí.
¿Sí?
Sí, primero porque me gustan mucho los dos y lo hacen muy bien y quiero saber qué han hecho.
Pero
que
yo
no he hecho, que yo no me acuerdo. Esto se me ha pasado. Aquello de... Ya no es tanto, es decir, cómo valoremos las noticias o cómo cada uno dé su impresión de las empresas. Pero sí, oye, fíjate, ha invitado a este tío y yo te he invitado a este otro, pues coño, me podía haber ocurrido a mí.
Bueno, apartado especial merece el tema de las entrevistas a personajes relevantes, porque ahí sí que hay competencia. Y Alsina ha recordado con WhatsApp que nunca tiene el placer de entrevistar a Pedro Sánchez.
A mí eso me pasa cada vez que Ángel se entrevista al presidente del gobierno.
Pues a mí me pasa cada vez que tú entrevistas a alguien del PP.
Que siempre digo, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí?
¿Por qué no se le ha ocurrido a Pedro Sánchez, no? Que me has decir,
bueno,
¿no?
Tampoco se le ha ocurrido a Pedro venir conmigo. O sea,
¿no?
Que
una ¿qué
vez,
dices?
Una vez.
Ah, pues mira.
Una vez.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento al señor Núñez Feijóo para que vaya al programa de Ángels mañana mismo.
Venga, pues yo hago un llamamiento para que Pedro Sánchez vaya
no
a tu programa.
No te va a escuchar.
¿Tú quieres a alguien?
Yo quiero... No, yo ya he dicho que no quiero a Pedro Sánchez. Es decir, el que ya no quiere entrevistar a Pedro Sánchez soy yo. Entonces, aunque él quiera venir, le voy a decir que no.
¡Qué gustazo, además!
Y lo siento, mira, no tengo tiempo.
Bueno, bromas aparte, todos han querido demostrar que se tienen cariño, que va más allá del respeto profesional y de la admiración.
Pero yo particularmente a mi María Ángeles...
¿A mi María Ángeles?
A mi María Ángeles, además siempre le llamo mi María Ángeles. Yo la quiero mucho. Y Carlos, hemos sido compañeros muchos años y les admiro a los dos.
Casi hemos dormido juntos.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Bueno, ha sido un placer desde luego escuchar estos tres grandes de la comunicación juntos, compartiendo oyentes. Herrera ha recordado que es el único que ha pasado por las tres cadenas y ha habido un momento en que han reconocido que se llevarían a algunos colaboradores de los otros si pudieran.
Si yo pudiera formar un Dream Team con los que me gustan de... Los que tengo yo, los que me gustan de ella, además los que me gustan de Alsina, ya...
Yo me mojo. Yo me llevaría a Sastre, del equipo
de Carlos. Hombre, es buenísimo. Sastre es muy bueno.
Y me llevaría a María José Navarro, del equipo de Carlos.
Tú no eres tonto, ¿no?
A María José.
Tú no eres tonto.
No, sí, yo doy nombres, ¿no?
Bueno, Carlos Herrera también ha bromeado sobre su futuro, llegando a decir que le quedaban unos meses.
Además, yo me retiro ya en
bueno,
unos meses. O sea que...
No, es verdad, sí, eso sí. Se lo decís, pero no. Para el año que viene, Carlos Herrera no estará al frente de las mañanas de la Copa y me está diciendo...
No, el año que viene sí.
Ah, el otro entonces.
El otro seguramente se ya...
Seguramente.
No, el año que viene sí, el otro puede que también.
Ya el otro sí, eso.
Ya el otro lo miramos porque se me acaba el contrato, además, ¿verdad? Ah. Que... En el 25 acabo el contrato. Ya no sé si alguno me querrá para algún sitio. Se lo digo a los que estáis aquí. Porque...
Bueno, afortunadamente, como escuchas, todavía nos queda tiempo para disfrutar de Maestros de la Radio y de Carlos Herrera, por supuesto. La verdad es que ha sido un momento excepcional, único. Bueno, para compartir, para volver a escuchar, si quieres, que puedes hacerlo, como no, en nuestra web. Y que es un momento especial para celebrar por todo lo alto este Día Mundial de la Radio. Eso hoy, que es 13 de febrero, pero mañana es 14 de febrero y es San Valentín. Oye, ¿qué pasa cuando la pareja tiene que hablar de dinero? ¿Verdad que parece como obsceno, no? Tener que hablar de dinero cuando estamos hablando de amor. Pero si no lo haces, el dinero también se puede acabar cargando al amor. O sea que amor y dinero deben combinarse con precaución.
Pues lamentablemente, claro que relación entre el dinero y el amor, pero no porque se quiera o se ame por dinero, pero sí porque el dinero genera problemas muchas veces que desembocan en desamor. Por tanto, hay que tener muy claras una serie de aspectos, tales como cuentas conjuntas, cuentas separadas, si se hace una hipoteca, se firman los dos, se pone solo a nombre de uno, cuando estás en pareja, si es mejor un régimen de gananciales o de separación de bienes, qué son las capitulaciones. Hay muchos elementos que se deben conocer para la gestión de la economía en pareja.
Bueno, escuchas a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo. Amor y dinero, ¿amigos o enemigos? Mira, hay un refrán castellano que dice que amor y dinero nunca fueron compañeros. Hombre, lo que pasa es que están condenados a entenderse, ¿no? Porque es inevitable y fundamental hablar también del dinero en pareja. Pero ¿cómo se hace? Y sobre todo, ¿qué claves importantes debemos conocer, ¿no? De cómo, por ejemplo, hacer una declaración de la renta conjunta o por separado. O a la hora de pedir una hipoteca, ¿qué ventajas tiene el pedirla en pareja? Que no lo tienes si vas solo. De todo esto hablamos en unos instantes con Fernando Trías de Bes.
Muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y para mí la radio es un momento de paz. Es un momento de tranquilidad. La radio me ha acompañado durante las guardias en el hospital, cuando estudiaba la carrera, cuando preparaba el MIR. Y yo creo que la radio tiene un componente de amistad, de cercanía y de emoción.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escuchar COPE.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Se equivocaron de lugar.
¿De dónde vienes? Porque parece que eres de otra galaxia.
Y de momento.
Porque sabré dónde estará. Pues venga a buscarme.
Jean-Claude Van Damme.
Debo obedecer todas las órdenes.
En estado puro.
¿Cómo le ha matado?
Magia.
Soldado Universal y Sudden Death. Muerte súbita.
¿Dónde está mi hija?
Fin de semana Van Damme.
Confiemos en mi intuición.
El sábado y domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Uno de cada 5 españoles fuma a diario. 8,5 millones de personas, aunque cada vez hay más gente que lo deja o por lo menos lo intenta. ¿Por qué el tabaco es adictivo?
Pues mira, Ángel, en realidad lo que es adictivo es la nicotina, que lo que hace es que aumenta la liberación de dopamina en el cerebro y hace una asociación de esta liberación con experimentar emociones agradables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Las 5 de